hace mucho tiempo tenía ganas de que abordemos un tema que está vinculado a lo que pasa en nuestra ciudad y en específico a los que pasa en las canchas de fútbol femenino, ¿no? Uh-huh. En Comodoro Rivadavia, si bien hace más de 30 años el fútbol femenino es una realidad, tuvo sus épocas, ¿no? Primero centrado por ahí en el fútbol de salón, con referentes como Beatriz Neira, de la cual hemos hablado también, claro, en este espacio. Más tarde sí, ya en las canchas de 11, la cancha grande, en 2019 hubo ahí un empujón importante de uh-huh. parte de los clubes, y como todo, como va ocurriendo con distintos temas, eso de golpe es como que se va apagando, toma relevancia, hay algunos que quedaron con la temática o no, y en este sentido me parecía sumamente importante poder rescatar el trabajo que está haciendo un gran amigo, compañero como Carlos Alba, que tiene una sección que se llama Vamos las Pibas en Pasta de Campeón, en donde sí. sigue las novedades del fútbol femenino local. Así que lo invitamos a este espacio y le damos la bienvenida a Carlos, acá Saúl, Dani, Natalia de este lado. Buenos días, Carlos.
Buen día, amigos. ¿Cómo están? Gracias por el espacio, gracias por sus palabras. A disposición y contento de poder hablar y seguir difundiendo lo que es el fútbol femenino en Comodoro, un poco haciendo hincapié en lo que es el torneo en cancha grande, pero hay un gran momento del fútbol femenino acá en Comodoro Rivadavia, porque así como vos decías que en el 2019 se dio un empujón con ese primer torneo piloto que tuvimos la suerte y la gratitud de poder compartir esa final en el estadio municipal donde Huracán le ganó a Ciudadela. Y hoy por hoy, varios años después, hay una camada muy muy joven de jugadoras. Este primer torneo lo jugaron chicas, como vos decías, que venían jugando fútbol de salón. Y hoy, en el 2023, la mayoría de los equipos tienen chicas muy jóvenes, 14, 15 años, que están jugando. Y es muy valioso eso, porque al hablar con las jugadoras que disputaron ese primer torneo en Comodoro uh-huh. Rivadavia, la mayoría te dice y te cuenta que ellas comenzaron jugando con varones, porque no había escuelita para niños. Claro. Y eso es lo importante de rescatar y de valorar. Así que bueno, a disposición para lo que ustedes necesitan y quieran compartir o preguntar, estamos y muy contentos de que me tengan en cuenta para poder hablar. Y como decía Nati, un amigo, ¿no? Un colega y un amigo de ustedes. Así
que, bueno, perdón, eso lo dijo Nati.
Yo estoy hablando con Natalia.
Me parece bien. Sí, me parece muy bien. Ahí está la cortada de rostro necesaria, como para dar el puntapié inicial en cualquier partido.
Era su estilo de juego, salió con los tapones de punta.
No. Tapones de punta no, anticipo y algún tobillo que uno se lleva puesto, pues. Un abrazo, Carlos. Qué grande.
Es un montón. No, Carlos, primero, vos tenés la experiencia también de haber cubierto todo lo que es el fútbol local desde otro ángulo, los partidos tradicionales de las categorías del masculino, pero ¿qué diferencias encontrás, digamos, en esta cobertura que seguís haciendo vos del fútbol femenino como principal? ¿Qué te encontrás en la cancha, no? ¿Qué es lo que ves? Y también pensaba en hablar un poco de esto que en alguna vez expuso Verón, como que no genera dinero el fútbol femenino y por eso tiene menos relevancia. ¿Poder hacer un poco un análisis sobre eso?
Bueno, primero, al fútbol femenino obviamente falta muchísimo para poder igualar o para poder pensar y hacer un paralelismo con el fútbol de varones, por llamarlo de alguna manera. Hoy por hoy, cuando vos decías las canchas del fútbol femenino, las canchas del fútbol femenino son las del club uh-huh. que están acostumbrados a jugar para varones. Los vestuarios en Comodoro Rivadavia son para varones, uh-huh. como primera medida. Otra cosa que pasa, que ocurre hoy, 4 o 5 torneos después, la Liga de Fútbol, ¿qué hace con la programación? Los varones van en horario central, 15 de la tarde, 16 horas. Antes va la reserva. Las formativas, lo que se denomina torneo de integración de varones, de nenes, va a la mañana. Bueno, veamos, según el punto de vista de la Liga, que yo no comparto, y me he peleado con varios y me sigo peleando, bueno, veamos en qué momento, en qué lugar, en qué espacio se puede poner a las chicas. Y bueno, ponerlo tipo 19, y a las 19 horas es complicado. Hubo torneos, el anterior, uh-huh. que se definió en cancha de Caleta, Córdoba, en una de las canchas más alejadas, que no es porque esté alejada, pero digo, no había una posibilidad de jugar en el estadio una definición de torneo, pregunto. Y lo ponían a las 21 horas, entonces las chicas tienen que ir, muchas con sus hijos, hasta Caleta, Córdoba, se demoró porque llegó tarde un árbitro, porque pasó algo, porque por X razones. Terminaban jugando a la medianoche y había que volver hasta la casa, al centro, hasta la zona sur, y al otro día volver a trabajar. Entonces, ahí encontraba una diferencia con el fútbol masculino. ¿Por qué no pueden jugar en un horario central? Un día, una fecha, un clásico en Comodoro que se juegue en el estadio. ¿Es mucho pedir? Hay mucho para trabajar y reclamar. Yo desde mi punto de vista lo que empecé a hacer fue difundir y darle el espacio, que es lo que yo considero. Si yo le doy difusión al ascenso de Comodoro, que juega los sábados, y en la web en la que yo laburo, que es Pasta de Campeón, le damos el espacio a los jugadores, al goleador, al técnico, apenas nos manda la programación de la Liga de Fútbol, nosotros la publicamos. Bueno, el femenino tiene que ser igual. Entonces yo desde mi lugar me puse en ese espacio yo solo y decir, bueno, las chicas necesitan y merecen ese espacio. Y hoy por hoy las jugadoras te lo reconocen y es reconfortante porque vos decís, tienen que tener el mismo espacio. Pero desde el punto de vista de la liga, cuando te dice, estamos poniendo el femenino donde se puede, y vos decís, bueno, el primer torneo yo te creo, está bien, vamos a acomodarnos. El primer torneo, como yo decía al principio, fue un torneo piloto. Segundo torneo, tercero, cuarto. El primer torneo lo ganó Huracán en una definición con Ciudadela en el estadio, que compartimos esa definición y estuvo muy bueno, fue al mediodía, un fin de semana. Después los siguientes campeones fueron Ciudadela, CAI, y el último campeón es Ferro, que Ferro tiene la posibilidad de representar a Comodoro en un provincial ahora en el mes de agosto. Que gracias a Dios Ferro pudo tener su cancha de sintético y las chicas van a ser de local en el césped sintético en su cancha.
La perla de ese torneo, Carlos, había sido esa, ¿no? La piba era la primera vez que jugaban sobre césped.
Claro, pero yo digo una cosa, ¿cuándo fue la última vez que se jugó un partido en el Estadio Municipal? Hace 3-4 semanas cuando jugaron Saavedra y Diadema, que vienen peleando el torneo de ascenso. Está bien, el césped me vas a decir que hay que cuidarlo, perfecto. Ahora, ¿cuántas veces más va a poder jugar el fútbol femenino? Los varones que tienen, que juegan en primera, que vienen jugando desde las inferiores, ir a jugar al estadio es algo grandioso. Bueno, las jugadoras también tienen esa necesidad y esa ilusión de poder pisar el césped del estadio municipal. Pregunto, no sé, capaz que después me cierran la boca y ojalá si sea que me den un motivo y me digan por qué no juegan las chicas en el estadio municipal. ¿Un partido? Categoría A, categoría B. Uno es el programa en el estadio. Si vos me decís, lo que pasa que cuando juegan en la cancha de su club, está sobrecargado los horarios. Bueno, pongamos una vez el fin de semana un partido del femenino en el estadio. Pregunto, digo, no sé, se me ocurre, pensando en voz alta con ustedes, con amigos, no sé cómo lo ven ustedes a esto que yo pongo sobre la mesa, ¿no?
No, del mismo modo, lógico, claro. Creo que se está denunciando en el orden nacional, pocas veces tenemos la suerte de escucharlo tan claramente respecto a lo que pasa en nuestra ciudad, y de paso te mando, llegan mensajitos, Carlos, ahí Dani nos va a contar.
Buen día, Carlos, Daniel Lai por acá.
Buen día.
Hincha de Ferro agradecida con Pasta de Campeón, Maggie Quintero manda por aquí el saludo al celular de la radio.
Bueno, gracias para Maggie por seguir Pasta y nada, a la par, punto a la par para poder seguir difundiendo y que el femenino siga creciendo y que tenga el mismo espacio que el masculino. Genial, buenísimo.
Esta posibilidad que han tenido de los partidos, de poder convocar a la familia, ha hecho también que aparezcan las escuelas para las escuelas mixtas, ¿no? Que tengan otra relevancia para generar también jugadoras, hay un pequeño semillero.
Sí, en Comodoro hay varias escuelas que se dedican a lo que es el fútbol femenino. Por nombrar a uno, Abrazo de Gol, es una escuelita de fútbol que hace mucho tiempo viene trabajando, y vos fíjate que hoy por hoy Huracán, que es el primer campeón de cancha grande femenino, se nutre de esas jugadoras y vienen peleando el campeonato con Ferro y con CAI en este certamen que se ha denominado torneo por nosotras en este 2023. Para que vos veas cómo es ese trabajo de hormiga, porque es día a día, lo mismo que le enseñaban a los nenes en las escuelitas de fútbol, hoy se les enseña a las chicas. Y también hay escuelas mixtas, como vos decías, ayer o antes de ayer creo que me llegó un correo del ente Comodoro Deportes y hay escuelas municipales donde hay fútbol mixto. Está genial. Yo hablando con una jugadora de Ferro hace un tiempo, con Daniela Soto, que juega en JM y es múltiple campeón de futsal, ella me decía, yo empecé jugando con varones y la mayoría de las chicas. Hay otro punto también importante, no me quiero desviar de la pregunta tuya, pero hay un punto importante. Hay 6 jugadoras de Comodoro Rivadavia que se van a jugar a Buenos Aires. así como los chicos como Sixto Peralta fue uno de los abanderados tiempo atrás, con el Cookie Silvera, y un montón de jugadores que después fueron Alexis Cabrera, esos jugadores que tuvieron la ilusión de ir a jugar a Buenos Aires, hoy, en el 2023, chicas de Comodoro Rivadavia, que se formaron acá, tuvieron la posibilidad de ir a probarse y quedar. Hago un paréntesis y después quiero seguir, si me dan espacio, para poder hablar de esas jugadoras también. Pero volviendo a la pregunta que vos me decías, me fui un poquito por las ramas y me perdí la pregunta.
No, no, está respondida con esto de la importancia que tiene la educación mixta también en la formación de jugadoras, que antes no estaba permitido no incluir a las nenas en los equipos de la infantil. Pero bueno, vamos por ahí. Vos me decías Daniela Soto, es como el nombre de referencia que tenemos cuando hablamos de las jugadoras, que hay que parar la oreja, ¿no?, cuando se habla de ella. ¿Quiénes más aparecen ahí, Carlos?
Hay muchas jugadoras, y lo que decía al principio de la entrevista, muchas venían del futsal, venían y vienen del futsal. Uh-huh. Cuando empiezan a jugar en las formativas, comienzan jugando futsal. Daniela Soto, por nombrar a una, pero por ejemplo hay muchas jugadoras que están desparramadas en distintos equipos. No quiero por ahí dar muchos nombres, pero sí hay jugadoras que son referentes. Uh-huh. Hoy por hoy, Tatiana Kolesnichenko, se puede llegar a decir, ella fue jugadora de Huracán en el primer torneo, es múltiple campeón de lo que vos me digas.
Handball, la tengo de ahí yo.
Bueno, de todo, jugó al hockey. El otro día tuvo un fin de semana libre porque no jugaron al fútbol, la invitaron a jugar al básquet y también jugó. Entonces, ella es una referente de la actividad, y vos fíjate que en el futsal llegó a jugar un mundial, o sea, sí, viene de jugar un mundial y se hizo un campeón en Mendoza con Ariana Díaz, que Ariana, la China Díaz, jugadora de las Killers en futsal, es bicampeona nacional sub-20, C-20 se le dice, y la semana anterior quedó confirmada en Banfield, es decir, va a seguir en el taladro jugando. Entonces, es positivo y es muy valioso que estas jugadoras le vayan abriendo la puerta para las chicas que vienen atrás, para las nenas que vienen atrás. Yo tengo una hija de 5 años y ve jugar a la pelota y le gusta jugar a la pelota. Sí, sí. Está genial. Y a mí no me gustaría que el día de mañana no tenga ese espacio que por ahí los varones tuvieran. Entonces, por ese lado me parece que es, y por ese lado va.
Bien, Carlos, súper enriquecedor todo lo que nos vas contando. Hay una esperanza como ahí latente, ¿no?, de lo que vaya a pasar con este Mundial Femenino del 20 de julio que tiene su lanzamiento, de que las cosas se reviertan, digo, en esta oleada de sentirnos campeones y de acompañar a todas las selecciones de todos los ámbitos, se está esperando un acompañamiento especial para las pibas de Argentina, y hay una esperanza ahí que tome otra jerarquía, ¿no?, también el fútbol femenino. ¿Vos eso lo sentís también?
Sí, uno que empezó a difundir y a meterse más en lo que es el fútbol femenino, porque acá en Comodoro está bien, empezamos con el 2019 con ese torneo, pero en Buenos Aires hay mucha más historia de lo que es el fútbol. Hace una semana se definió el torneo de AFA, por decirlo de alguna manera, entre la Guay Urquiza y Boca, y es algo increíble, y a la vez lo que genera la selección argentina. Venimos de ser campeones del mundo en el masculino, es algo distinto en el sentido de que no se vive de la misma manera. No sé si es por la poca difusión, porque los medios, a esto hay que ser sincero, o sea, los medios de comunicación de Buenos Aires, cuando vos lees los medios que siguen a la selección argentina, que todos estaban con la selección de Scaloni, yo creo que menos de la mitad le ha dado difusión a lo que es este Mundial Femenino que está por comenzar. Argentina, el otro día leía lo del dinero que se le va a dar a las jugadoras que van a jugar. Sí, bueno, pero una vez cada 4 años, o sea, las jugadoras estas viven muchas de estas, muchas tienen otra actividad porque no les alcanza, y que le den ese dinero por jugar, sí, bienvenido, pero y después el resto en el medio, ¿qué hacen estas jugadoras? O sea, está bien, es un incentivo por parte de AFA, pero bueno, ellas van por la ilusión y por lo que juega todo. Toda persona que se pone en la camiseta de Argentina, o sea, va por la camiseta a jugar, y van a ir hasta la última consecuencia. Yo leía que es importantísimo empezar con el pie derecho frente a Italia, pero bueno, hay que darle esa difusión, hay que darle la misma importancia que se le da al fútbol masculino, pero lamentablemente estamos a años luz, porque no se ve, uno en los medios no ve la misma difusión de la selección argentina femenina que está por jugar un mundial. Pero bueno, hay mucho para escribir y hay mucho para leer también, porque hay varios libros, uno de Ayelén Pujol, que habla sobre la historia del fútbol femenino y de por qué se recuerda en junio el día de la futbolista, y está buenísimo poder poder tenerlo presente y poder darle esa importancia. No es solamente que tenemos al astro del fútbol mundial. Hay un fútbol femenino atrás que viene pidiendo canchas un montón.
Carlos, dentro de esto de construirse en la que aquellos que queremos estamos tratando todos los días, ¿cuánto tuviste que vos de construirte para cubrir un partido de fútbol femenino?
Mira, yo tuve la posibilidad, cuando la Liga de Fútbol informó que se venía el torneo femenino, gracias a mi compañera de vida, que es con la que charlamos y me acompañó a ese primer partido en cancha de Radatili, un viento como hoy, viento horrible, jugó la CAI y jugó con Radatili. En ese primer partido me encontré con varias cosas que, está bien, no iba con mucha expectativa, pero muchas cosas distintas a lo que era el fútbol masculino, ¿no? Y hay un registro de ese partido que ganó la CAI, quién hizo el primer gol. Uh-huh. Obviamente, cuando terminó el partido, quise ir a hacer la entrevista con la jugadora que hizo el primer gol oficial en el fútbol de Comodoro. Tengo ese registro, pero digo, uno, a medida que va creciendo y que se va dando cuenta de estas cosas que hablábamos antes, ¿no? De la igualdad y todo, no sé si hubo que, obviamente sí hubo que deconstruirse, pero como que fue natural, no fue algo forzado. Yo no lo vivía así. Yo me relaciono con todas, con las mujeres en el femenino de una manera que ellas como te agradecen ese espacio, te valoran ese espacio. Yo lo vivía como algo natural, y vuelvo a repetir esto de ellas se merecen el mismo espacio que los varones. Uh-huh. Esa igualdad. Desde ahí yo partí, o sea, si empieza un torneo en Comodoro Rivadavia de mujeres, y yo como periodista tengo ese espacio y esa posibilidad de difundir, yo me puse al frente de eso, y se va sumando gente. Hay gente que te comparte algunas cosas que pasan en los clubes, y todo es bienvenido para eso, para que el fútbol femenino hoy o mañana o pasado tenga los mismos beneficios que tiene el fútbol de varones, el fútbol de hombres. Yo lo fui viviendo de una forma natural. No sé si por ahí he leído en algunas notas que escribo en los comentarios de Facebook, porque es gratis meter el dedito en el teclado.
Bueno, sí, eso es lamentable siempre, ¿no?
Claro, pero vos fíjate lo que ellos ponen, que el fútbol femenino no tiene nivel, que el fútbol femenino no juega como los varones. Gracias a Dios no juega como los varones. Tienen que ir a ver un partido de fútbol femenino. Hay jugadoras que la pisan y tienen mejor visión que muchos que juegan en el ascenso de Comodoro y vengan de a uno. Pero el que opina porque es gratis, pero es así.
Carlitos, un abrazo muy grande. A ver cuándo nos vemos.
Muchísimas gracias, amigo. Le agradezco el espacio, el tiempo de ustedes sobre todo. Y cuando Dios quiera, nos cruzaremos, y siempre es reconfortante poder charlar con amigos, y no solamente de esto, sino también de la vida. Así que no les robo más tiempo, a disposición cuando ustedes necesiten ampliar o lo que necesiten, estamos con tiempo para charlar. Muchas gracias por su tiempo, un abrazo enorme para ustedes.
Abrazo, Carlos.